cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Y golpeamos la mesa así, tac, para arrancar el programa, porque tenemos firmeza y ganas de hacer un gran programa de acá hasta las 6 de la tarde por Radio Rivadavia. Ya lo saben, nos están escuchando. Pueden comunicarse con nosotros en Twitter, en arroba Radio Rivadavia. Creo que es así el Twitter. Si no, les pido disculpas, googleenlo. Y si no, pueden comunicarse con mis redes sociales en arroba Morando Lucas, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy vamos a charlar un poco sobre cuarentena, pandemia, la nueva variante Delta. Vamos a alejarnos un poco de la mirada, si querés, más a futuro, que nos gusta que tengamos en este programa, porque están pasando cosas en el mundo, como diría Macri, y hay que enfocarse un poco en las novedades que hay, por ejemplo, con la nueva variante Delta, que está empezando a causar mucha preocupación en el mundo. La variante Delta es una cepa, no es una cepa, pero se los digo así para que se entienda más fácil, una cepa un poquito más compleja, más áspera del COVID, es una variante india, que está haciendo, por ejemplo, que se cambien las políticas de vacunación en el mundo, porque es 6 veces más contagiosa que la variable del Reino Unido, que a su vez ya era 6 veces más contagiosa que el COVID original, lo cual eso puede hacer que el virus se esparza mucho más rápido en un montón de lugares. Por eso lo que están pensando muchos estados, muchos organismos, como el Reino Unido, como la Argentina lo anunció esta semana, es alternar la vacunación, o por lo menos los planes de vacunación que había. En vez de darle a más cantidad de gente una sola dosis, darle a un poco menos de gente, por lo menos en esta etapa, la segunda dosis o la dosis completa de vacunación, así blindar a un sector de la población de esta nueva variante Delta. Porque si vos tenés en cuenta, empiezan a aparecer algunos estudios a nivel mundial que dicen que si vos tenés una solita dosis, tenés solamente un 30% de blindaje, para decirlo en términos coloquiales, de la nueva cepa Delta. Si bien quedás mucho más protegido de otras cepas, si llega a esparcirse la cepa Delta, con una sola dosis tenés un 30% de escudo contra la nueva variante. Y además hay todo un tema de que se supone, entienden los expertos, que por más que, por ejemplo, en el Reino Unido hay muy poquitos casos, me suena el teléfono, por el amor de Dios, hay muy poquitos casos de nueva cepa Delta, involucra una serie de cosas, como que, por ejemplo, la gente cuando se contagia con esta nueva variante se congestiona mucho más, transmite o transita la enfermedad de una manera un poco más compleja, se aumentan las hospitalizaciones, ahora lo vamos a charlar con alguien del Reino Unido, y cambian algunos síntomas, así que también hay que estar bastante atentos con esto. En la Argentina ya lo anunció Carla Bisotti, nuestra ministra de Salud, que la semana que viene va a haber una reunión con infectólogos donde se va a decidir finalmente cambiar el plan de vacunación. Ustedes saben que la Argentina, más o menos, números más, números menos, tiene un 30% de personas vacunadas con, hablando de la población total, ¿no?, un 30% de personas vacunadas con una dosis y apenas un poquito más de un 8% vacunada con segunda dosis. Con algunos problemas inherentes a todo esto, que es, por ejemplo, ya dijo Sputnik, el gobierno de Rusia, que la segunda dosis de Sputnik por ahora no va a llegar. Y, por ejemplo, eso complicaría que la gente que está esperando la segunda dosis tenga su Sputnik número 2. Por eso también se va a tener que cambiar el plan de vacunación y van a empezar a crear lo que se llaman en otras industrias blends de vacunas, combinaciones de vacunas. Esto no está aprobado a nivel mundial, aprobado, sí está aprobado, algunos países lo están haciendo y posiblemente la Argentina empiecen a meterte un cóctel de una vacuna de una marca, de otra vacuna de una marca, para alcanzar así la segunda dosis en la mayor densidad de la población y que todos estemos preparados para la variable Delta, que está empezando a causar muchísima preocupación en el mundo. No era para asustarlos, no era para inquietarlos, pero quería contarles cuáles son las novedades en el mundo más importantes vinculadas al COVID. Hay como un cartelote grande en la autopista de la preocupación que se llama Delta. Tenemos que estar atentos a eso, porque si bien en la Argentina están bajando en términos objetivos, si no me equivoco, un 30% por semana la cantidad de nuevos contagios, lo que no bajan son los fallecidos. Estamos a semanas, a días de alcanzar los 100.000 muertos en la Argentina. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque el objetivo ahora, más allá de lograr bajar esta curva, es evitar un tsunami de una tercera ola. Y la variable Delta está extremadamente relacionado con que haya una tercera ola. Y si seguimos así, no solo que va a haber un montón de gente que siga falleciendo, sino que vamos a vivir en una cuarentena perpetua, en un laberinto de vacunas del cual no vamos a poder salir. Con este mensaje de amor y de paz, iniciamos de esta manera Nueva Normalidad.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM630.
Bueno, como le veníamos contando, uno de los temas que está dando vueltas en la opinión pública, que nos está preocupando o haciendo preocupar un poco por el tema de posibles rebrotes de COVID o de un freno a esta baja de casos que teníamos en la Argentina y también en el mundo, es el famoso tema de la cepa Delta, esta cepa india que hace que incluso en la Argentina haya que tenido que haber un cambio en la lógica de vacunación, como le veníamos contando. Para hablar un poco del tema y que nos ayude a pensar en serio, vamos a conectarnos hacia el Reino Unido. Tengo entendido que está en el Reino Unido, con la doctora Jessica Livingstone MacLeod. Creo que si es así, por ahí se pronuncia en inglés de otra manera. Ahora le vamos a preguntar. Que es argentina, es viróloga y vive en Londres. Jessica, Lucas Morando acá en Radio Rivadavia. ¿Cómo estás?
Gusto.
Mucho gusto.
Todo bien por acá.
¿Pronuncié bien tu apellido?
Sí, puede ser MacLeod en Argentina o MacLeod en el Reino Unido.
MacLeod, ahí está, MacLeod en el Reino Unido. ¿Pero vos sos argentina o sos inglesa?
Argentina, nacida y criada en Argentina, en Almirante Brown.
Mirá.
Pero mi familia es de Escocia.
¿Y te fuiste a vivir allá hace cuánto?
Ya hace 5 años. Sí, pero primero fui a Estados Unidos a hacer mi postdoctorado en New York, en Mount Sinai Hospital. Uh-huh. Así que me he ido hace rato.
Ah, hace mucho, claro, porque pareciera que tenés un acento más inglés que argentino.
Sí, lamentablemente estoy perdiendo mi español.
¿Seguís hablando en español con tu familia, con amigos o cada día menos? Más allá de esta clase que estamos haciendo de español.
Cada vez menos, practicando con mi marido, que es sueco y él quiere aprender español, así que lo trato de ayudar a que practique y él me ayuda también a practicar.
Muy bien, muy
pero
bien.
Más que nada acá todo el lenguaje científico es en inglés.
Claro.
Escrito, claro. Y hablado también.
Y escúchame, vos sabés que en la Argentina estamos un poco agobiados, preocupados por las reiteradas cuarentenas, seguramente lees noticias de la Argentina. Pero ahora estamos bastante, no te diría asustados, pero sí inquietos por esta nueva cepa. Y entiendo que en el Reino Unido también es un tema lo de la nueva cepa Delta. ¿Cómo están logrando combatirla allá?
Primero una corrección, es una variante, no es una cepa.
Te pido mil disculpas.
Debería tener muchos más cambios. Sí, no hay problema. Creo que también es parte de los científicos informar correctamente, porque al principio, cuando aparecieron variantes, se las llamó cepas en los medios y al final se decidió que eran variantes. Necesitan tener muchos más cambios en el material genético que se traduce a las proteínas de superficie para que se les pueda decir cepa.
O sea,
no es solo una variante.
Una variante es... No, está bien, perfecto. Está bien. Tiene pocos cambios, claro. Estaba pensando, es como un otro carril de una misma autopista. No es irte por otra autopista, digamos.
Exacto, es muy parecida a la original. Y es importante también recalcar que los virus mutan, es una característica natural. Y por eso es muy importante parar las infecciones lo antes posible para que no aparezcan más variantes. Porque cada vez que estos virus se encuentran con un animal o con una persona, existe la posibilidad de que hayan muchas más variantes.
O sea, el virus solo muta en el cuerpo humano, digamos, una vez que actúa.
Correcto. La información más importante que me encantaría que la gente guarde en su cerebro es que los virus no se multiplican por sí mismos. Diferente de las bacterias, de otros parásitos, los virus no se multiplican por sí mismos. Necesitan y dependen de una célula, en este caso la célula humana o una célula animal. Algunos virus hasta infectan bacterias, pero necesitan la maquinaria celular para reproducirse. Esto es muy, muy importante.
Es importante eso, claro, de entender todo. Exacto. Cuando yo iba al secundario, hace muchos años, mi profesor de biología, a mí me encantaba biología, me decía que no estaba claro, en ese momento, estamos hablando hace 20 años, digamos, si un virus era un organismo vivo o no. ¿Es un organismo vivo o no es un organismo vivo?
Es la pregunta del millón también. Hay varios científicos virólogos expertos que dicen que sí, que es un organismo vivo porque tiene material genético y proteínas y lípidos, y debido a su organización esto le permite meterse dentro de una célula y usar la célula para reproducirse. Hay otra familia de gente, claro, que prefiere decir que no son organismos vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. Pero el hecho de que puedan infectar y usar la maquinaria celular para generar copias los pondría en digamos, la carátula de que son organismos vivos. Aún dependiendo del libro que uno agarre, aparecen como que son seres vivos o no.
¿Y el virus cuando digamos, contagia cuando se mete en una célula, duplica la célula y la célula ya está enferma, o lo que se duplica es el virus?
Más que duplicar, diría multiplicar.
Multiplicar, claro.
Perfecto. De un virus que entra a una célula pueden salir miles hasta millones dependiendo del virus, y generalmente destruye a la célula, pero no la destruye hasta que acabó de usarla y de reproducirse y usó todos los recursos que tenía la célula. La usa hasta el último momento, y por eso los virus tienen un mecanismo de defensa para no dejar que el cuerpo, en este caso el cuerpo humano, se dé cuenta que hay una infección y deje que los virus invadan estas células y las ataquen, aunque estas células cambian de forma, expresan proteínas que no deberían, y por eso es que el sistema inmune tarda tanto en reconocer que hay una infección.
Pues es que,
porque el virus necesita usar las células para multiplicarse lo más rápido posible.
Este programa no es un programa de ciencia, y yo no soy ni científico, ni médico, ni virólogo, ni bioquímico, pero me encanta hablar de esto porque me parece que lo que estamos tratando de desmarañar, término si es argentino, pues, término raro, digamos, pero de desentrañar el funcionamiento de la matriz del contagio más grande del mundo, que es cómo funciona un virus. Por eso también quería hablar con alguien que sepa de verdad. O sea que el virus, por un lado, no se sabe si está vivo o es un organismo que depende de una célula, y lo que hace es, se reproduce, se multiplica muchas veces una vez que encuentra una célula, y eso produce una infección en el cuerpo.
Exacto. También aclarar es importante. La definición es en lo que no estamos aún completamente de acuerdo en diferentes organizaciones científicas.
Okay.
Lo que sí se sabe es que sí necesita la célula para reproducirse. La cuestión es, lo llamamos, que está vivo o no. Necesita una célula para reproducirse, eso es seguro. Esa es la definición de un virus. No puede reproducirse por sí mismo, es solo material genético, lípidos y proteínas.
¿Y el virus?
Es lo mismo que somos nosotros.
Claro, sí. Lo que pasa es que por ahí tenemos algunas complejidades, nos angustiamos, nos ponemos contentos. Exacto. No andamos por ahí solamente multiplicándonos. Algunos sí, bueno, pero no vamos a andar cayendo en eso.
Perdón, para responder la pregunta sobre cuál es la situación aquí en el Reino Unido, desde que apareció la variante Delta, y ahora de hecho tenemos a la Delta Plus, que es una mutación extra que se ha registrado en Estados Unidos, en India y aquí también. Muy pocos pacientes, alrededor de 40 solamente, pero es una variante de concern, se le dice, como...
De preocupación.
Peligrosa.
Ah, ok, sí.
De preocupación, exacto.
Sí.
Que podría traducirse a que haya más infecciones y hasta enfermedad más severa. Lo que sí se sabe con esta enfermedad, la variante Delta, es que los síntomas cambian un poco, la gente está más congestionada, lo cual no ocurría con las variantes originales, y que han aumentado las hospitalizaciones. Y esto aquí es bastante alarmante, porque el sistema de salud es gratuito, está colapsado sin COVID, y con COVID es aún peor. Entonces, por eso es que ahora se alargó la cuarentena que teníamos, que supuestamente terminaba en junio, se alargó hasta julio.
Hasta julio,
claro. Y es una medida de precaución. Sí, pero igual seguimos tenemos un montón de reglas como usar el barbijo, tapabocas, en ambientes cerrados, en negocios, pero los restaurantes están abiertos, los pubs están abiertos.
Otra realidad, ¿no? Si te cuento cómo estamos en la Argentina, te voy a deprimir. Pero ahora vamos a esa parte, más de las restricciones. Entonces, Delta Plus, ¿qué diferencia tiene con Delta original? Que es un poco más contagiosa, que genera otro tipo de síntomas y aumenta o podría aumentar las hospitalizaciones, por ejemplo.
Correcto. Por lo que se sabe de ensayos en el laboratorio donde se investigó, la mutación es solamente una parte, como si dijéramos una letra, en la proteína de superficie del virus que interactúa con la proteína de superficie en la célula y le permite al virus ingresar a la célula. Okay. Es una proteína de reconocimiento. Una sola letra produce todos estos cambios.
Una sola letra en la composición genética, digamos.
Sí, que se traduce a la proteína de superficie. Es un solo cambio. Se llama aminoácido. Las proteínas están formadas por aminoácidos.
Sí.
En este caso es un aminoácido.
Cuando hablamos, Jessica, de Delta Plus, le contamos a la gente que estamos hablando de Delta Más, porque acá en la Argentina se conoce como Delta Más. Es como una nueva especie de Delta. Vos sabés que también acá hubo todo un tema. Nosotros tendimos a tener una política, por la escasez de vacunas, basada en darle más cantidad de primera dosis o de dosis única a mayor cantidad de gente y más poquitas o menos dosis dobles, o sea, dosis completas, como se dice en el mundo. Tenemos un 30% de argentinos vacunados con una dosis y un 8% de argentinos vacunados con dos dosis. Pero eso está empezando a cambiar, porque entiendo que por el miedo a la cepa, dijimos no, variante, a la variante Delta, acá se va a empezar a avanzar con la segunda dosis antes de hacer crecer el universo de vacunados con una sola dosis. Eso está pasando en el Reino Unido también, ¿no?
Sí, la estrategia inicial aquí fue de vacunar al menos con una dosis al mayor número de gente posible, empezando por los grupos de riesgo, mayores de 70 o gente con comorbilidades. Primero, los profesionales de la salud. Y luego ahora ya se está vacunando a cualquier mayor de 18 años. Se han vacunado más de 40 millones de personas. Y con la segunda dosis alrededor de 30 millones. Lo bueno es que aquí, como fue uno de los países donde primero se permitió el uso de emergencia de la vacuna de Oxford AstraZeneca, ya se tenían varias dosis, la vacuna más barata, porque AstraZeneca decidió no tener ganancias extras, se la vende a costo, que son 4 libras o $5, y luego consiguieron también la vacuna de Pfizer, un contrato con la vacuna de Pfizer, y luego se aceptó también la de Moderna, la de Johnson & Johnson. Entonces hay 4 vacunas que se pueden usar en el país. Cuando en otros países está más limitado porque depende si el ente regulador aceptó o no qué vacuna.
Ok. ¿Y vos crees que este cambio de estrategia es bueno o es una decisión desesperada en medio de no saber para dónde ir?
Yo confío en los ensayos clínicos y en los resultados que se han publicado y que están al alcance de cualquier persona que los quiera leer, algo en lenguaje científico.
Sí.
Y lo que se sabe ahora es que se necesitan 2 dosis. La primera dosis sirve para tener un poco de cobertura y al menos no tener síntomas severos y bajar el contagio, pero lo ideal es tener la segunda dosis.
La primera dosis,
lo mejor es tener la,
Jessica, te cubre
la segunda.
Te cubre un 30%, ¿no?
La primera. Depende la vacuna y depende la variante. Cambian bastante.
Okay.
Creo que esto es lo positivo también, que hay diferentes vacunas con diferentes mecanismos. Y en algún momento esperemos haya vacunas que sean dirigidas a mayores de 70, a niños. Entonces cada grupo va a tener su propia vacuna que va a ser mejor, con menos efectos adversos. Pero en el momento en el que estamos, lo mejor sería vacunar a la gente con la segunda dosis.
Claro.
La mejor forma que se encontró en general es esperar 3 meses, lo que se está haciendo aquí en el Reino Unido. Entre la primera y segunda dosis se espera 3 meses.
Sí.
Dicho esto, han cambiado también y han dicho que el que quiera vacunarse antes van a tratar de acelerar la vacunación también, por el miedo a la variante del...
Bueno, seguimos charlando entonces con Jessica Levingston, que es viróloga, está en el Reino Unido, tiene poco tiempo, le robamos ya bastante y le vamos a hacer una última pregunta vinculada a qué opina de estos blends, de estas combinaciones de vacunas que posiblemente se empiecen a implementar en la Argentina. Queremos saber qué pasa en el Reino Unido y cómo lo ve.
Creo que es una buena noticia porque las diferentes vacunas tienen mecanismos que pueden ser mejores para diferentes personas, como decía, son bastante diferentes. De hecho, ya la vacuna de Sputnik tiene dos adenovirus la parte fundamental de la vacuna es diferente en la primera dosis que en la segunda. Se han hecho ensayos en España de usar la vacuna de Pfizer, que es en base a ARN, que es material genético, o usar la de AstraZeneca y combinarlas. AstraZeneca también ha hablado con Sputnik de hacer combinaciones y han hablado entre diferentes laboratorios para ver cómo se podría hasta tener una tercera dosis preparada especialmente para variantes nuevas que se pueda usar combinando vacunas. Así que es una posibilidad. Afortunadamente los laboratorios están trabajando y coordinando para que esto sea una realidad.
Pero en el mundo no hay nada homologado, ¿no? Son pruebas que se están haciendo.
Son ensayos clínicos, sí. Los ensayos clínicos siempre se hacen correctamente, que se han publicado y todo. Se hacen en una forma ética, se hacen con controles y tienen que estar revisados por entidades externas e independientes.
Ok, pero en algún lugar del mundo se están empezando a implementar en una nación, en un país, en una ciudad, estos blends de vacunas, ¿o todavía no?
Sí, en España, por ejemplo, se los están estudiando. Aún no están de uso externo a un ensayo clínico.
Claro, claro. No es que en Barcelona ya te dan una vacuna de cada marca, todavía no.
No. Uno tiene que ser voluntario en el ensayo clínico. Pero aquí en el Reino Unido se está pensando comenzar con esa opción también. Pero se está evaluando. Hasta que no hayan resultados finales de ensayos clínicos, no creo que ningún país avance en hacer estos mixes.
O sea, nuestra ministra de Salud, cuando dice que están pensando en hacerlo, literalmente están pensando, pues no lo pueden hacer porque no está implementado en ningún lugar esto.
Afuera de un ensayo clínico, que yo sepa, no.
O sea, ¿tenés,
hasta donde yo sé, no, solamente ensayos?
¿Tenés un minuto más para charlar con nosotros o tenés que irte a trabajar a full? Un minuto.
De hecho, tengo un voluntariado.
Bueno.
Dos minutos más les puedo dar.
Dos minutos más. A todos los que hablo le hago la misma pregunta, y es, ¿qué extrañas de la Argentina? ¿Extrañas algo?
Sí, un montón de cosas. Mi familia, mis amigos, los abrazos, la comida.
¿Cómo los abrazos? ¿Que no hay abrazos en el Reino Unido?
No, nuestro primer ministro salió a decir que podíamos abrazarnos, pero la regla oficial es que hay que seguir a 2 metros de distancia si uno no vive o no está en el mismo ambiente.
Pero acá tampoco nos podemos abrazar, Jessica, no se puede.
Sí.
Va, no sé, por ahí.
Es la parte que extraño.
Ah, los abrazos de tus amigos, de tu gente.
Exacto, sí. La cordialidad, creo que aquí en el Reino Unido la gente es un poco más fría.
Más fría, claro.
Así que extraño la calidad. Y la comida también. La comida argentina es...
¿Hace cuánto que no comes un buen asado a la parrilla con un hueso grande y una morcilla, un chorizo?
La respuesta no te va a gustar, pero soy vegetariana.
No, está perfecto. Yo pensé que está bien.
Debía tener 5.
Ah, ¿y qué comida extrañas vegetariana acá? Si no somos tan buenos haciendo comida vegetariana.
Sí, canelones. La comida de mi madre, los canelones, tarta.
Qué rico.
De hecho, de ir a restaurantes y comer las papas fritas a la provenzal.
Qué lindo.
La proboleta. Hay un montón de otras comidas.
Tenés razón, no lo había pensado. Bueno, escúchame, andate al voluntariado, no te queremos robar más tiempo. Jessica, de verdad, gracias por la buena onda. Te envidiamos mucho, sobre todo porque vos estás en el Reino Unido y nosotros acá en Recoleta, en la radio. Pero bueno, son cosas que pasan. A algunos le va bien y a otros nos va más o menos.
Mucho estudio y agradecida para siempre a la educación argentina gratuita que me permitió hacer mi doctorado y poder viajar y poder seguir ayudando en otros países. Así que la educación argentina es lo mejor y lo que hay que valorar.
Además, un último comentario. Vos tenés un postdoctorado, ¿no? Un PhD. Eso es correcto. Estoy mirando acá en tu LinkedIn. No, sí. Es un doctorado, no un postdoctorado, un doctorado, me corrijo.
Sí, las dos cosas, tengo doctorado y postdoctorado.
Postdoctorado. No debe haber muchos argentinos con un más a nivel internacional, pero con un postdoctorado. O sea, tu nivel de escolarización está muy por encima de la mayoría de los escolarizados en Argentina.
Lamentablemente creo que tenés razón, pero conozco muchos, al menos 100, que están alrededor del mundo con postdoc, hasta con dos
Dos
postdoctorados.
postdoc, pero me estás hablando de
Así que
100. Es cuando somos 40 millones argentinos.
te
Sí, bueno, está
conozco.
bien, pero ¿serán cuántos serán? ¿Miles los que tienen un doctorado, un postdoctorado en la Argentina?
Probablemente sí.
Qué triste. Eso está estudiado, debe estar estudiado a nivel mundial cuántos doctorados, cuántos doctores o postdoctorados creamos. Bueno, Jessica, nada, no me quedaría hablando una hora con vos, te agradezco, andate a trabajar.
Lo que le digo a la gente es que estudie, estudien.
Está muy bien, está muy bien.
Ese es
Vamos,
mi
vamos.
mensaje.
Acá le vamos a
Y
decir
muchas gracias a ustedes por comunicarse con los científicos.
a Eric, nuestro productor, que apuesta a la educación también en la universidad pública, le vamos a decir que estudie, pues está medio vago, entonces le vamos a decir que estudie. Te mando un beso, Jessica,
Perfecto,
muchas
muchas
gracias.
gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, enorme. Bueno, se iba Jessica, siempre me dicen todos los que escuchan este programa, Morlando, por favor, ¿puedes ir con quién hablas una vez que cortás la nota? Pues no sabemos, lo vamos a contar, se llamaba, porque acabamos de cortar, Jessica Livingston MacLeod. Tiene un PhD, que es un doctorado, lo cual ya habla de que llegó a un nivel de escolarización de verdad. Yo admiro a la gente que una vez que terminó la universidad hizo un doctorado y después un postdoctorado y se siguen capacitando. Los admiro de verdad. Así que nada, estamos hablando con una viróloga argentina que estudió en la Universidad de Quilmes y que ahora nos contó qué pasa con las nuevas cepas desde el Reino Unido. Ya volvemos.
Nueva normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Ustedes saben que a mí me gusta mucho la tecnología. Tengo acá en la mano un Apple Watch, el nuevo, que tocas acá el botón y le preguntas, por ejemplo, ¿qué hora es en París? A ver qué responde.
En París, Francia, son las 19 y 4.
Y así a Siri, que viene integrado con el reloj, le podés preguntar un montón de cosas. Yo lo uso para agendar reuniones, para preguntar cuál es la temperatura, para decir despertame mañana a las 7 de la mañana. Siri, que es esa tecnología que viene en los iPhone, está integrado y anda muy bien en el Apple Watch Serie 6 nuevo. Y además de que te toma la oxigenación en sangre, de que te dice cuántas pulsaciones tenés y de que te ayuda a meditar, como te contaba la semana que viene, tenés como una secretaria automática metida en la muñeca que te dice, te ayuda con lo que vos quieras. O sea, y todos los días voy descubriendo cosas nuevas. Si les interesa esto, entren a la página de los amigos de MaxStation, maxstation.com.ar, que tiene un montón de ofertas en el mes del padre, sobre todo 12 cuotas sin interés. Gracias.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia, AM630.
Bueno, otra de las cosas que quiero charlar un poquito con ustedes por afuera de la temática del COVID tiene que ver con el pesimismo que hay en la Argentina. Yo no quiero caer en charlar qué mal que estábamos, todo el mundo se quiere ir del país, por más que sea en parte cierto, por más que muchos de mis amigos estén pensando irse del país, gente de 40 años, por más que hable todo el tiempo con gente más joven que está analizando si este país le conviene o no, hay una realidad objetiva que es, lo miden los encuestadores, lo miden las encuestas, cada día hay más pesimismo dando vuelta en la calle. Esto puede ser por el COVID, yo creo que esencialmente es porque la gente no encuentra un refugio en la economía está cada día peor, hay mucha gente que está quedando sin laburo, mucha gente que empieza a perder la noción de que hay una perspectiva de mejora, por obviamente las restricciones que siguen estando, porque nuestra vida se volvió más difícil. La realidad es que, por cuestiones políticas o no, yo en lo personal creo que hay muchas cuestiones políticas acá adentro, digamos, están empezando a crecer mucho las expectativas de pesimismo para con el futuro. Hay una vieja pregunta que hacen los encuestadores que tiene que ver con cómo te imaginás que van a estar o que vas a estar dentro de 2 años. Estoy buscando, mientras hablo acá con ustedes, estoy buscando la respuesta. Y en general, por una cuestión psicológica, uno tiende a pensar que va a estar mejor en el futuro que ahora. Si vos te dicen, bueno, ¿cómo vas a estar dentro de un año? Muchos responden, mejor. Este aquí, que tengo acá una encuesta de la consultora Fixer, que le pregunta a un montón de gente, sobre todo a nivel país, le dicen, ¿considerás que la situación económica dentro de 2 años va a ser mejor, igual o peor que tu situación actual? El 20% cree que la situación económica va a ser neutra. Lo cual me llama la atención, que hay un 20% de gente que dice no sé. El 30% cree que la situación va a ser mejor. O sea, hay un 30% de optimistas que creen que dentro de 2 años tu situación económica va a estar mejor. Ahora, el problema, que si bien no estamos en el peor momento, porque el peor momento fue septiembre del año pasado, el 39%, el 40%, cree que dentro de 2 años su situación económica va a ser peor. Si vos tomás que el 40%, el 39%, cree que la situación va a ser peor, y le sumás el 20%, que cree que va a estar igual, el 60% respondió que dentro de 2 años cree que su situación va a ser igual o peor. Y eso hace que un montón de gente empiece a pensar en buscar una salida fuera del país, o en otro lado, o trabajar para afuera, o irte a otro lugar, o probar suerte. Obviamente es un determinado grupo de gente que tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que igual el problema principal de esto que estamos advirtiendo, y le agradecemos a la gente de Fixar que nos pasó el estudio, tiene que ver con que la gente del estrato más alto de la sociedad, los que tienen mucha plata, el famoso ABC1, puede elegir dónde vivir. Vos sos un mega empresario, decís, bueno, me voy a vivir a España y manejo mis operaciones de España. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a la cúpula de Globant, una empresa muy importante argentina, uno de los unicornios argentinos, que Migoya, uno de los CEOs de la empresa, está viviendo en España. Otro de los dueños de Globant, que es una de las 5 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares creadas en la Argentina, está viviendo en Uruguay. Galperín, CEO de Mercado Libre, o ex CEO de Mercado Libre, porque ahora lo dejó en otro lugar, pero capo de Mercado Libre, está viviendo en Uruguay. Y así empiezan a aparecer un montón de empresarios, el sector más rico de la sociedad, los tipos que dan laburo, que se van a vivir a otro lugar del país. O por la carga impositiva, o porque están cansados. Y cuando los tipos que hicieron grande el laburo de este país, digamos, obviamente no son los fundadores de la patria, pero los últimos 20 años crearon empresas que son de las que más emplean. Si no me equivoco, Mercado Libre en la Argentina emplea 6.500, 7.000 personas. Cuando esa gente empieza a pensar que el futuro está en otro país, se vuelve complicado el tema. Lo mismo pasa en capas medias. Hay mucha gente que no puede levantar la cabeza y que dice, voy a empezar a probar suerte fuera del país. Las encuestas que hace Taquión y un montón de consultoras te dan que el 60% de la gente pensó o está pensando en un futuro en otro lado. Y si vos sumás que acá el 60% dice que dentro de 2 años cree que va a estar peor, es preocupante. A esto se le suma un profundo desprestigio de la clase política. Si vos mirás la imagen de Alberto como presidente, claramente se fue deteriorando en el devenir de los meses. Y el problema principal que tiene el gobierno es que entre los 18 y los 40 años, o sea, es decir, la generación Z y los millennials, cada día apoyan menos este gobierno. Entre los 18 y los 40 años, los millennials, entre los que me incluyo, y la generación Z, dejan de querer a este gobierno, que en general eran parte del núcleo duro. ¿Quién quiere a los gobiernos populistas, a los gobiernos como el kirchnerismo? En general los más jóvenes. Eso está medido. El macrismo tiene una composición de electores un poco más grande y los más jóvenes en general acompañan más a este gobierno. Entre generación Z y millennials, Alberto perdió un 9% de votos en el último mes, o de intención de voto, o de imagen, mejor dicho, de imagen. Cristina perdió un 12% y Kicillof perdió un 13% en un mes, entre los más jóvenes. Lo mismo pasa también con la gente de menos recursos. Aquellos que no terminaron el secundario en la Argentina, y esto no es para estigmatizar, pero en general se asocia con gente de sectores bajos. Hay grandes periodistas de la Argentina, como Longobardi, que no terminó el secundario, pero son los menos, digamos. En general se asocia con la escolaridad, con un nivel social, digamos. Empiezan también a quitarle apoyo a este gobierno. Y eso tiene que ver con que, de cara a las elecciones, que son dentro de un par de semanas, pues ya estamos ahí, estamos en julio, agosto, en 2 meses, digamos, de cara a las elecciones, el gobierno, el oficialismo, pierde apoyo en los sectores más jóvenes y en los sectores de menos recursos. Y te cuento esto también porque está pasando en toda la clase política. Los políticos como clase empiezan a perder apoyo popular. Vos me decís, ¿cuál es el político, según muchas encuestas, con mejor imagen del país? Larreta. Ahora, si vamos a la imagen de Larreta, fíjate qué interesante. En los últimos meses le fue subiendo la imagen negativa también. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la persona que tiene mejor imagen, por ahí porque no tiene un discurso, si quieres, de grieta, o lo que quieras, o porque te gusta, o por qué no, le fue subiendo en los últimos meses la imagen negativa? Hace 5 meses tenía 22% de imagen negativa, ahora tiene 32, 10 puntos le subió la imagen negativa, y la imagen positiva se mantiene. Esto para que no digan que estoy de un lado o del otro. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Al macrismo, a uno de los principales líderes del macrismo, que es Larreta, le subió la imagen negativa 10 puntos. Y al gobierno le fue bajando la imagen de Alberto negativa, está en el peor momento, digamos, tiene los peores márgenes de imagen negativa, las peores cifras. Pero fíjate cómo toda la clase política, en medio de este divorcio, de esta desconexión, de esta locura de los políticos que aparecen haciendo cosas que no le importan a la gente, a medida que nos acercamos a las elecciones, van perdiendo apoyo del oficialismo y de la oposición. Obviamente en el oficialismo, según las encuestas, pierden más apoyo, sobre todo porque a veces el gobierno está hablando de cuestiones que le importan solamente a ellos, digamos, y los verdaderos problemas de la gente, la inflación, la inseguridad, la economía, las restricciones, la falta de futuro, nunca tienen respuesta. Y nunca tienen respuesta porque los políticos no se la pueden dar, sobre todo porque está medio que en una gestión vos no podés resolver los problemas de un país, ¿para qué vas a hablar de las cosas que no podés resolver? Entonces terminás dando pequeñas grajeitas, pequeñas soluciones en cuentagotas. Esta semana Alberto dio una serie de créditos entregó viviendas para mayores de 60 años. Está buenísimo, ayuda a un montón de gente de más de 60 años. El tema es que todos los demás que quieren comprarse una casa, por ejemplo, no tienen crédito. Y la crisis de la vivienda no se soluciona entregando algunas casas. Se soluciona creando una matriz económica que permita darle un crédito a la gente para que el pibe de 25 años que empiece a laburar pueda comprarse su departamento y para que tiene un poco más de guita pueda ampliar su casa, por ejemplo. Esos son los grandes problemas de la Argentina, como la inflación, que no tienen solución al corto plazo. Entonces los políticos paulatinamente se van corriendo para hablar de las cosas que le importan a ellos. El Consejo de la Magistratura, Geminiani, Horno, la reforma del sistema de salud, todas cuestiones que no hacen al día a día. La inflación es otro problema. Nadie cree que la inflación se pueda resolver en menos de 10, 12 años. Entonces, ¿qué te van a hablar de la inflación? Lo único que te van a decir es que, bueno, como dice Cafiero, que dijo que la gente este año le va a ganar la inflación. Claro, se olvidó decirle que estaba hablando de Noruega, no de la Argentina, porque este año claramente no le vamos a ganar a la inflación. Entonces, ¿por qué a los políticos les cuesta tanto hablar de los problemas estructurales del país? Porque llevan como mínimo una década de solución y ninguno te va a dar la respuesta. Ni Alberto, ni el que venga. Ojalá que sí, ojalá que venga un tipo que renazca Gardel y diga con la Argentina hay que hacer esto, 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 esto y esto, lo resuelva y salgamos adelante. Pero para cerrar este segmento, para que pensemos un poco lo que está pasando, cada día más aparece gente que cree que nuestro sistema económico, nuestro sistema político, de acá al futuro va a estar peor. Y eso obviamente hace también que el famoso debate del clima de inversión sea cada día peor. Porque las empresas que están mirando la Argentina también saben que dentro de 2 años o de 3 años no vamos a solucionar los problemas que necesitamos solucionar para que vengan a poner plata. Y la respuesta que tenés que pensar en la soledad de esta tarde de sábado es, ¿quién da laburo en la Argentina? Yo no quiero ser proempresa, también creo que las empresas hay que regularlas, limarles el buje para que no se abusen. Ahora, el laburo, objetivamente, en el mundo, ¿quién lo da? Las empresas. Si nosotros no creamos empresas, si no creamos las condiciones para que las empresas den laburo y las regulamos para que no se las lleven todas afuera, no va a haber nuevos puestos de laburo, no va a haber más gente con plata y no va a haber una mejor equitativa y más propicia redistribución del ingreso. Lo que vamos a tener es un Estado cada día más bobo, más grande, que lo que hace es sacarle a los pocos tipos que laburan en blanco en este país para sostener, como pasa en este país, 70% del presupuesto que va al sostenimiento del gasto social. Esa es, damas y caballeros, la Argentina en la que creo y ojalá algún día la pueda ver. Separamos y volvemos en instantes.
Nueva normalidad. Tus cambios en la vida post pandemia.
Bueno, del otro lado de la línea está Nicolás Massot, que es director del Banco Ciudad y obviamente un experimentado político argentino de tan solo 36 años. ¿Es así, Nicolás?
¿Cómo estás, Luca?
¿Cómo estás?
Buen día, sí, 36 por el momento, me falta poco.
Qué joven que sos, viejo. Qué envidia que me da. Escúchame, sé que tenés poco tiempo. Consulta concreta y al hilo. ¿Cómo pensás que va a terminar la interna de Juntos por el Cambio, Cambiemos, Vamos Juntos, como se dio la oposición en la provincia de Buenos Aires, y qué rol vas a tener vos?
Mira, yo lo veo de dos formas. La primera, que es como lo ve gran parte de la sociedad, es de alguna manera no muy positiva, en el sentido de que no parece que una exteriorización tan sostenida de cuestiones electorales en el contexto en el que estamos, económico y sanitario, obviamente genera como una sensación de que está fuera de contexto. Dicho eso, el aspecto positivo que veo es que el gran desafío que tiene la oposición en general en la Argentina y nuestro espacio como el mayoritario en ese universo es regenerar expectativas y volver a seducir al electorado detrás del proyecto político nuestro después de lo que fue la derrota del 2019. Y eso, la única manera de lograrlo es encontrando mecanismos que renueven liderazgos y que generen la suficiente diversidad dentro de la unidad de un proyecto común como para que el elector se siente identificado con los liderazgos que cada uno se siente identificado y todos terminen unificándose en una propuesta electoral. Y ese mecanismo para mí son las primarias. Así que en ese sentido lo veo muy bien. Y por supuesto que la política también son los acuerdos y los consensos, y en ese sentido las posibilidades de listas de unidad van a estar hasta el último día. Pero no hay que verlo, la no lista de unidad, como una cuestión negativa, ni mucho menos. Por el contrario, como te digo, yo le asigno una connotación más bien favorable a lo que nosotros necesitamos.
¿Te gusta Santilli como candidato?
Me parece que hay muchos candidatos y todos tienen un nivel de expectativa bastante importante. Santilli es uno, Manes es otro, el que más me gusta obviamente a mí es Emilio Monzó, además de ser un amigo, me parece que es el político que mejores atributos tiene para este momento en la Argentina.
¿Y va a competir en la interna Monzó si lo dejan? Sí.
Sí, pero no hay que dejar de no dejar. Es decir, Emilio está juntando los avales para la lista que también está armando, al igual que están haciendo los demás candidatos. Se va a escribir un reglamento y listo. Y hay que naturalizarlo y que cada uno hable de sus propuestas, de la visión de la provincia y de la nación que cada uno tiene, y que la gente fija y que nos sigamos dedicando a encontrarle solución a la crisis de trabajo y de inversión que hay en la Argentina, que es la madre de todos los males que estamos viviendo.
O sea, ¿vos crees que efectivamente en la provincia va a haber una interna opositora y la gente terminará eligiendo en las urnas quiénes son los candidatos para definir para pelear contra el gobierno?
Sí, y ese es el escenario actual y a mí me parece
fundamental. ¿No te preocupa además, que disperse un poco el voto, que atomice el voto? No,
al contrario, porque acá hay una sensación de que una interna es una batalla a fuego cruzado, y no es así. Es decir, acá se parte de la base de que es el mismo espacio político. ¿Eso qué significa? Que todos los que estamos en este espacio político tenemos coincidencias importantísimas respecto de las políticas públicas que el país y la provincia tienen que seguir para que haya más inversión, más empleo formal y menos necesidad de emisión monetaria y de asistencia del Estado a los argentinos. Y que después las familias y los individuos resuelvan con sus decisiones económicas y personales su vida. Ese es el modelo que nosotros queremos. Y eso está en absoluta coincidencia. Ahora, dentro de esa coincidencia hay diferentes estilos de liderazgo, diferentes formas de aproximarnos a ese rumbo. Y eso es lo que hay que darle y ponerle sobre la mesa a la sociedad para que podamos precisamente volver a captar muchísimos argentinos que se sintieron atraídos por nuestra propuesta en 2015 y que por distintos motivos, por desilusión, por frustración, en el 2019 no la volvieron a elegir. Y me parece muy bien que se utilice este mecanismo porque no va a ser no va a ser una cuestión confrontativa.
No va a ser una carnicería de candidatos que piensan
No tiene por qué serlo. De hecho, fíjate lo que fue en el 2015. El nacimiento de Cambiemos fue una primaria. Fue una primaria con mucha altura.
Sí, bueno, pero ahí ya hay, digamos, dirigentes mucho más instalados, ¿no? En ese momento estaban haciendo, me parece, algunos candidatos. ¿En la ciudad te inclinas más por Vidal o por Bullrich?
No voto en la ciudad.
¿Cómo te escapás de cada pregunta que te hago? Ya te escapaste de la de Santilli, ahora te escapás la de...
No, mira, yo tengo más relación con Patricia. Si me preguntás a mí, la conozco más a Patricia, tengo más relación con Patricia.
¿Te gusta más Patricia?
Y con Patricia tengo muchas coincidencias, muchas otras que no tanto, sobre todo en las formas a veces de aproximarnos a los temas. A María Eugenia la conozco poco, sinceramente, entonces me parece una dirigente muy valiosa. Como tantos otros, me hubiera gustado verla permanecer en la provincia de Buenos Aires.
¿Les molestó, no, a los que vienen de la provincia como vos, que Vidal no quiere ir a la provincia?
No es una molestia, no lo digo ni como dirigente político, lo digo como vecino. Me parece que hace que todo sea más cuesta arriba en la provincia, que es el principal escenario de disputa institucional en el Congreso y el 40% de la suerte electoral de nuestro país. Y yo creo que nos estamos jugando en esta elección y sobre todo en la que viene un punto de inflexión en la Argentina. Nos estamos jugando realmente qué modelo de organización socioeconómica va a tomar el país. Si vamos a continuar con un modelo que considera que es posible que el Estado sea solamente un redistribuidor que extrae plusvalías de determinados sectores, como la locura esta de que ahora queremos estatizar el sistema de salud porque lo que busca el gobierno es un flujo de fondos de contribuciones a las obras sociales, esa es la pura verdad, y es un modelo que piensa que extrayendo ese tipo de excedentes y aumentando impuestos y emitiendo dinero se puede redistribuir y hacerle creer a la gente que en realidad cada vez es más pobre y cada vez le alcanza para menos su plan social o su salario, que se puede vivir así toda la vida. Y hay otro modelo que lo que cree es que con todo el esfuerzo y los consensos que hacen falta y que no supimos construir en el 2019, tenemos que apostar por un modelo que fomente la inversión privada, que el empleo no lo genera una ley, el empleo lo genera la inversión de los privados. Y a esos privados, que son vecinos, que son argentinos, que no son grandes multinacionales nada más, hay que darles las reglas del juego para que metan sus ahorros en el sector financiero, que esos ahorros les puedan producir un beneficio, que a su vez esos ahorros sirvan como crédito para los que quieran invertir y eso genere empleo. No hay otra salida. Y eso nos lo estamos jugando este año y en el 23.
Nicolás, ¿tenés 2 minutos más o te tenés que ir?
Me tendría que ir, la verdad, pero bueno. me lo preguntaste en el medio del programa y queda...
No, ya está. Nosotros nos comprometimos una nota corta porque tenías un compromiso.
Es que tengo me está esperando una gente realmente.
Perfecto. Vamos a cumplir con vamos a honrar nuestra palabra.
Encantado, como siempre, de repetirlo cuando tengamos otro hueco.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un abrazo enorme.
A vos, Lucas. Un abrazo.
Bueno, ahí pasó Nicolás Massot, director del Banco Ciudad, uno de los directores del Banco Ciudad, y nos ayudó a pensar... Paradójicamente, parte de lo que hablábamos recién con el tema del optimismo y el pesimismo lo terminó contando con mucho mejor calidad Nicolás, que tiene que ver con esto de qué Argentina queremos. Si una Argentina o un Estado que redistribuye o un argentino que crea las condiciones para que desde una pyme hasta una gran empresa generen más laburo y la Argentina despegue. ¿Tenemos más tiempo de programa o ya no tenemos que despedir? ¿Cómo venimos? ¿Tenemos más tiempo? Separamos y volvemos en un ratito.
Nueva normalidad, tus cambios en la vida post pandemia.
Bueno, recién hablamos con Nicolás Massot, qué locura, cómo está la interna en Juntos por el Cambio, están todos a los tiros, Macri con Larreta, Vidal con Bullrich, Jorge Macri con los intendentes que dijeron que estaban con él y después se fueron a sacarse una foto con Larreta. La realidad, como contaba Nicolás Massot, que tiene que ver con el armado del parte del macrismo en la provincia de Buenos Aires, es que muy posiblemente haya una PASO, una interna, donde usted, señora, señor, tendrá que ir a la urna y decir cuál es el candidato que a usted le gusta. Muy posiblemente en la provincia de Buenos Aires y por ahí también en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad vas a tener que elegir hasta ahora entre Vidal y Bullrich, si ninguna de las dos se baja, vas a tener que decir, a mí quiero que el candidato sea este. Y después irá a una elección contra el candidato del kirchnerismo en noviembre. Y si estás en la provincia, tendrá que elegir por ahí entre Santilli, Manes, Emilio Monzó, alguno nuevo que se sume sin pegarle al micrófono, que vendrá, o lo sabremos en el devenir de las semanas, de acá hasta el 24 de julio, que es el día D en el que se van a conocer las inscripciones de los candidatos. En la ciudad también tenés varios más candidatos que se pueden sumar, está López Murphy también que se quiere sumar a la interna, en la provincia tenés a Spert, también si querés un poco más de los liberales que se quiere sumar a la pelea, y de ahí saldrán los candidatos. Otro gran debate es quiénes van a ser los candidatos del oficialismo. Hay muchos nombres dando vuelta, Victoria Tolosa Paz, que es funcionaria de este gobierno y esposa de Pepe Albistur, ¿quién tenés? Guado de Pedro, ministro del Interior, que algunos creen ya más de la Cámpora que puede llegar a ser candidato. un Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que algunos también creen que pueden ser un buen nombre, un Cafiero en la provincia, y a su vez para que egrese de su cargo como jefe de gabinete y sea candidato a la provincia y ocupe una banca en el Congreso. Tenés ahí a Luana Volnovich, la titular del PAMI, tenés a Raberta, la titular del ANSES, hay varios nombres dando vuelta. Veremos de acá al 24 de julio quiénes son los candidatos de cada espacio en una elección que, según la oposición, es clave porque estamos a 7 diputados de una mayoría automática en el Congreso que le permitiría al gobierno avanzar sobre un montón de cosas que quieran avanzar por encima de la típica puja de fuerzas que hay en el Congreso. Y para otros, nada más una continuidad, digamos. Lo que busca el gobierno es que la gente ratifique que quiere acompañar a este gobierno de acá hasta que termine. Difícil elección para el gobierno porque, como les contamos hace un rato en el programa, todas las tasas, los indicadores, las molestias que hay dando vuelta en parte de la sociedad hacen que la imagen del gobierno haya caído mucho en los últimos tiempos, más allá de que ahora haya crecido mucho el ritmo de vacunación. Otra cosa que tenés que saber es que esta semana, obviamente, se anunciaron algunas... Yo me siento medio un boludo, pido disculpas por hablar mal contando esto, pero lo tengo que hacer. Esta semana se abrieron un poco más las restricciones, porque ya te voy a contar que este jueves, por ejemplo, anunció la Reta que ahora hay aforo en los restaurantes, cuando hace una semana su propio hermano, Augusto Rodríguez Larreta, estaba comiendo en Happening de Puerto Madero con 6 personas y que no estaba permitido. Entonces yo te digo, Larreta anuncia que se abren los aforos en los restaurantes adentro, cuando ya mucha gente está comiendo adentro, acá en la esquina de la radio hace semana que está todo el mundo comiendo adentro, pero bueno, oficialmente no estaba permitido, ahora te podés juntar a comer adentro de un restaurante. Se van a abrir, entre las novedades más importantes, sobre todo para los que laburan y los que viven de algún tipo de industria vinculada a los eventos, se van a abrir los centros de convenciones en los hoteles. Esto está bueno porque pueden volver a algunos eventos, no pienses en eventos internacionales, pero sí en eventos por ahí de tu empresa, de tu industria, que está bueno. Por ahí también se termina de definir que vuelven los gimnasios, ya estaban abiertos los gimnasios indoor y anunciarían que en el devenir de los días va a haber gimnasios también a puertas cerradas, deportes indoor, por ahí podés jugar al ping pong adentro y hacer una serie de cosas, pero todo esto te lo cuento muy por encima porque también se va a ir definiendo en el devenir de las semanas. Sí es cierto que el gobierno decidió finalmente no hacer un anuncio concreto sobre las cuarentenas y que tampoco logró en el Congreso aprobar esta ley que regularía de forma que algunos llamaron de superpoderes, digamos, pero una ley que regularía de manera con criterios epidemiológicos cómo siguen las cuarentenas. No se pudo aprobar en el Congreso. Otra muestra más de que los diputados que tenemos están en otra sintonía, mirando otra película, porque esta semana tuvimos, por ejemplo, un aplauso en una comisión al gol de Maradona y no tuvimos la capacidad de poder aprobar una ley que regularía de forma casi científica las pandemias. Pero en eso están nuestros diputados paviando y con una agenda totalmente alejada a los intereses de la gente. La actualidad, sin dudas, chicas y chicos, va a pasar en las próximas semanas por el ritmo de los contagios y por la famosa cepa, variante, como se dice científicamente, nos enseñó Jessica, Delta, y sobre todo Delta más, Delta Plus, como le dicen en el Reino Unido, porque eso va a empezar a cambiar ciertas lógicas de las políticas de Estado, de cómo se administra la pandemia, cómo se dan una o dos dosis, cómo se empiezan a mezclar las vacunas, y sobre todo con un cambio también en cómo nos pega la pandemia, porque estas nuevas cepas pueden alterar desde los síntomas hasta la ocupación de las camas y la hospitalización de aquellos que transiten la enfermedad de manera más agresiva. Para retirarnos formalmente de este programa, nos vamos a despedir con un tema que preparó Toto de Queen. Me gustaría escuchar We Are The Champions de Queen, cantado por Adam Lambert en alguna gira internacional que se han hecho hace poco. Te metes en Spotify, lo bajas y le das play. Nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias por haber estado ahí con nosotros en Nueva Normalidad, tratando de pensar un poquito más allá de la actualidad, el mundo que vivimos, pero sobre todo, el mundo que viene. Chau. And bad mistakes.